10 y 24 minutos y la mañana va aquí en Radio Nacional Clásica, la 96.7, y esta música que estamos escuchando nos dice algo. Muy buenos días, Pablo Cohen.
Un día tarde, feliz día del locutor.
Muchas gracias.
Ayer por un inconveniente no pude llegar, pero vos sabés que yo todos los días del locutor entro a saludarte a vos y en tu nombre a todos los demás. O sea que un día tarde aquí estamos, pero no vine. Pero no vine por eso.
Ah, en ¿no? realidad no te... Bienvenidos.
Bueno, Rodolfo, te presento, no sé si los conoces, a Sebastián Malle y Matías Villafañe, integrantes del Cuarteto Llaneo. Un violinista, un chelista. ¿Cómo les va?
Bien, ¿cómo andás, Pablo?
Y ya los extrañaba. Estamos en julio y Beethoven y compañía no había dado ni señales de vida todavía. Esas cosas que tienen los músicos que se van de viaje, que claro. Uno no puede venir, nosotros también tenemos nuestras cosas. Aquí estamos para comenzar la tercera temporada de Beethoven y compañía. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntenme a mí, cuéntenle a todos los que están escuchando, ¿cómo fue este origen de Beethoven y compañía? ¿Cómo yo insistí? ¿Cómo ustedes se resistieron? ¿Y qué bien que aceptaron?
¿Cómo es que nos convenciste?
Costó
¿Será
bastante.
Lo correcto. Bueno, efectivamente, emprender el proyecto de la realización de la integral de un compositor como Beethoven, tratándose de los cuartetos, una obra tan monumental, tan grande, realmente es un desafío titánico, ¿no? Estudiar todas esas obras, 16, si se quiere, 17 cuartetos, realmente implicaba una planificación no solo artística, sino familiar. Porque atrás de estos violinistas y chelistas y violistas hay familia. Hay esposas, hay hijos, en fin. Entonces, bueno, claro, había que pensarlo muy bien, porque lleva mucho ensayo, mucho trabajo, mucho estudio.
Y también cambiar un poco la perspectiva, porque de repente estudiar todos los cuartetos de Beethoven para cualquier ensamble significa condicionar todas las otras posibilidades a qué es lo que es, pasa a ser quizás el eje central de la actividad de ustedes, o quizás me equivoco, ¿no?
No, es perfecto.
Pero me parece que todo, Brahms, si quieres hacer un cuarteto de quien sea,
tal cual,
tenés que ubicarlo de acuerdo a cómo viene este eje central que es los cuartetos, la integral de los cuartetos de Beethoven.
De todas maneras, la posibilidad de trabajar sobre los cuartetos de Beethoven a lo largo de estos años, ya esta es la tercera temporada, también en la historia de nuestro ensamble es un antes y un después. Justamente por ahí es el atractivo de haber aceptado esta propuesta, porque, como vos decís, estamos completamente abocados al trabajo sobre los cuartetos de Beethoven, pero también somos conscientes que eso constituye la columna vertebral de un ensamble de alto nivel. Entonces es muy atractivo para nosotros hacerlo también.
Afortunadamente escribió muchos cuartetos, es decir, no tantos como Haydn, pero digamos que ya vamos por la tercera temporada y no parece que vaya a ser ni esta ni la próxima la última, porque estamos llegando recién a la mitad, más o menos, de los cuartetos.
Ya pasamos la mitad.
Apenitas. Y además, este ciclo se llama Beethoven y compañía, y eso creo que fue una idea de Margarita Celadayán cuando estábamos conversando abajo, me dijo... ¿Por qué solamente Beethoven? Y los compositores argentinos, y se generó la idea de que en cada concierto al lado de Beethoven hubiera algún cuarteto de un compositor argentino. Después ustedes se llaman llaneos, son los llaneos para nosotros, el cuarteto llaneo, y en esta ocasión vamos a tener la excepción.
Sí.
Va a ser el único concierto de todo el ciclo en el cual va a estar Beethoven sin compañía.
Exactamente.
O acompañado por sí mismo.
Sí, pero es que el hombre en este caso creo que no se merece ninguna otra compañía. Vamos a mostrar lo peor de Beethoven.
Tal cual.
Lo peor en el más irónico de los sentidos, porque realmente ustedes van a tocar este sábado el cuarteto número 2 y la gran fuga.
Sí.
Y al lado del cuarteto número 2 podría haber otra cosa, pero la gran fuga no podés vincularla con otra obra de algún otro compositor salvo él mismo.
No, totalmente.
¿Cómo viene esto de la gran fuga? Estamos hablando de una obra que se llama La Gran Fuga en si bemol mayor, que originalmente era el final, el último movimiento del cuarteto Opus 130, uh-huh. pero era tan complicada, tan extraña, que Beethoven la sacó y le dio vida propia como cuarteto en un solo movimiento, sí. y la extendió. La extendió, dura 15, 16, 17 minutos, y es un cuarteto absolutamente imposible. No sé cómo hacen ustedes.
Y nosotros tampoco sabemos cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Hay mucho trabajo, ¿sabes? Mucho trabajo.
Hay un dicho que dice que de todas las fugas escritas a lo largo de la historia, hay dos que deberían ser excluidas, que es la fuga de la sonata número 29, la Hammerklavier, uh-huh. y la gran fuga, que no se pueden tocar. Y hay más, hay un gran estudioso inglés, un musicólogo, Anthony Hopkins, que Understand the Music, el libro, hace muchos años lo escribió. Y hay un capítulo que dice los desafíos para el público, no para los instrumentistas, se las arreglan. Y una de las tres obras que él pone como desafíos es La Gran Fuga.
Qué bárbaro.
Vamos a empezar por ustedes y después vamos a invitar al público para que venga a contemplar de qué se trata este desafío. ¿Cómo viene La Gran Fuga?
Bueno, ¿qué puedo decir? O sea, hablar con vos es algo así como tratar de hablar de violín con Isaac Perman, ¿viste? Esa es más o menos la sensación que uno tiene cuando habla con vos de música.
¿Qué nuevo te
puedo contar? Pero bueno, vamos a tratar. La Gran Fuga es una obra que justamente Beethoven se dice que la escribió cuando lo desafiaron, diciendo que Beethoven, por corrillos de pasillo, que Beethoven no sabía escribir fugas. A mi modo de ver, que le sacó las ganas de escribir fuga a todos los compositores que vinieron después.
O por lo menos saber qué tipo de fugas no debes escribir si no querés ganarte la enemistad de los músicos y el público.
Tal cual.
No, la fuga es una maravilla.
Sí, es increíble.
Es increíble. Yo te voy a contar, por si vos no sabes que estás escuchando por ahí, que una fuga no tiene una forma peculiar, ni tiene, como la sonata, una sinfonía, un tipo peculiar de orgánico con el cual lo puedes. Hay fugas para piano, para cuartetos. Lo que caracteriza una fuga es un tipo de técnica compositiva que es con imitaciones y con cánones bastante rígidos y establecidos. Uh-huh. De ahí que puede escribir una fuga Bach o puede escribir una fuga Beethoven y suenan absolutamente diferentes, pero tienen la misma técnica. Las fugas tienen un tema. Esta claro. tiene más de un tema.
Tiene dos temas. Dos temas fugados.
Claro, sí, sí.
O sea, y una de las... Bueno, Mati, podés contarnos también, ¿no? Los comentarios que nosotros hacíamos en el cuarteto, cuando empezamos a leer la obra, ¿cuál era el tema que había que poner en relieve uno u otro? Y fue un debate interno.
Además son bien
¿no?
distintos, porque uno es muy solemne, es muy punzante, más que
solemne. Hasta violento, se podría decir.
Y el otro es casi juguetón.
Exactamente. Y cómo va confluyendo muchas veces simultáneamente, después con un poco más de aire, hay una desaceleración hacia el final para volver nuevamente con todo el ímpetu y con toda la violencia. Como intérpretes, para nosotros fue un desafío también, porque a pesar de que de alguna manera empezamos a estar cada vez más familiarizados con el lenguaje de Beethoven y de otros clásicos, la fuga representa un mundo en sí misma. Al día de hoy, a pesar de ya tener muchos kilómetros recorridos sobre la Gran Fuga específicamente, seguimos descubriendo cosas, y eso es lo maravilloso de la música de Beethoven. A mi modo de ver, en general, siempre hay más cosas para descubrir. Realmente me parece a mí que el atractivo del programa del sábado es que nos encontramos con un Beethoven muy joven, de muy buen humor en el cuarteto Opus 18 número 2. Se podría decir que hasta el tercer y cuarto movimiento perfectamente podrían ser de la mano de Haydn, o sea, realmente muy clásico. De muy buen humor realmente.
Sí, y casi elegante, cosa que Beethoven...
Totalmente.
Beethoven es muy bruto.
Totalmente.
Uno lo ama por esas rudezas.
Realmente un estilo muy, muy, muy galante, eso, bueno, ese segundo movimiento, bueno, en fin. Y en el otro extremo, la Gran Fuga, que ya desde el momento en el que fue estrenada, es una obra que tuvo muchísima resistencia de parte de los músicos y, como bien decías, de parte del público también. en realidad es el editor de Beethoven quien lo insta a separar la fuga del cuarteto, ¿no? Además, por la
que se llamaba Matías, por la extensión. Como vos también.
¿Y tocaba el chelo?
No. Creo que era pelado, eso sí.
Vamos a poner fechas y horarios para que todos los que están escuchando vengan para acá. Es este sábado, es el primer concierto de la tercera temporada de Beethoven y compañía, el sábado 8 de julio, en nuestro auditorio de Maipú 555 a las 6 de la tarde.
Muy bien,
agendado. Yo te miro a vos, agendado. ¿Vas a venir?
Sí, por supuesto.
Dudo. Rodolfo trabaja 24 horas por día en la radio.
A veces 25.
25 también, a veces también 25. Yo creo que hay muchos motivos para venir a ver Beethoven y compañía, cada uno de los recitales desde que comenzamos hace 3 años. Comenzamos, eso de aramos, dijo el mosquito, bueno, no importa, comenzamos todos acá con este proyecto. Pero este concierto tiene ese agregado, esa frutillita que es la gran fuga. Uno no va a menospreciar ninguno de los cuartetos de Beethoven, pero es real que la gran fuga es algo aparte.
Es algo aparte
que merece ser escuchado en vivo. No vas a tener oportunidades de escuchar esto en vivo, te estoy hablando a vos que estás escuchando en la radio, si no venís este sábado. No creo que haya ningún cuarteto hoy en día en nuestro horizonte que toque la gran fuga. Hubo quienes han hecho la integral de Beethoven hace muchos años, que cuartetos que no están en actividad. O sea que la gran fuga es este sábado o alguna otra oportunidad en que Janeo la toque en algunas otras ocasiones. Yo tengo que contarte, Rodolfo, que ellos practicaron ya la gran fuga y la han tocado en otros lugares antes de venir acá, porque esto es la Meca.
Claro.
Acá peregrina el cuarteto Janeo para ofrecer lo que va practicando en otros lugares.
Claro.
Es correctísimo, de eso se trata la cuestión. ¿Cómo ha sido la experiencia de tocarla en público ya, la gran fuga?
Y fue una gran emoción. Yo, la verdad, la primera, personalmente, la sensación que tenía en la primera interpretación en público, que fue el año pasado, una sensación entre ansiedad, emoción, nervios, expectativa, tratar de poner todo lo que uno había estudiado con el cuarteto y lo que los cuatro habíamos estudiado ahí en ese preciso instante, ¿no? Que bueno, y la verdad que salió muy bien, gracias a Dios. Y estábamos felices. Y fueron una oportunidad que hicimos el ciclo en el Museo de Bellas Artes. Se llamaba Ginastera, Beethoven y Ginastera en fuga. Porque hacíamos la integral de los cuartetos de Ginastera acompañados por la gran fuga. Y no, fue una experiencia inolvidable. Aparte, imagínate hacer la integral de Ginastera. Bueno, primero lo habíamos hecho ya acá en la radio el año pasado y coronamos todo ese trabajo a fin de año ahí en el Museo de Bellas Artes, ¿no? Así
que unos días antes de Navidad. Fue la primera vez que el cuarteto está activo hasta tan tarde en el año.
¿Cuántos recitales, conciertos están haciendo por año?
Es un poco variable, pero se podría decir que de promedio estamos cerca de los 30 conciertos, digamos.
Qué maravilla. Sí. Luis Rollero, Sebastián Maggi, Julio Domínguez, Matías Villafañe, dos violines, viola y chelo, son los integrantes del Cuarteto Janeo. Este sábado comenzamos la tercera temporada con el primer concierto de Beethoven y compañía. Van a interpretar el cuarteto número 2, opus 18, número 2 en sol mayor, y la gran fuga de la cual hemos hablado. Sebastián, Matías, les agradezco que hayan venido.
No,
están todas las puertas abiertas y las expectativas puestas como para que todos quieran venir este sábado al auditorio de Maipú 555. Es una experiencia. Después va a haber otros dos conciertos en los cuales vendrá la compañía argentina a Beethoven.
Completamente.
Sí, así será. Matías y Sebastián, muchas gracias por haber venido.
Gracias a vos.
Los invito a escuchar al Cuarteto Janeo en el primer concierto que hicimos aquí hace ya 2 años. Vamos a escuchar un movimiento de un cuarteto de Beethoven. De nuevo, Matías, Sebastián, gracias por venir.
Gracias a vos.
Gracias.
Escuchamos
gracias
al Cuarteto Janeo.
Escuchamos de Ludwig van Beethoven el primer movimiento del cuarteto en do mayor, opus 59, número 3, Razumovsky, número 3, por el cuarteto Janeo.